La prensa cinematográfica española entrega mañana viernes los premios Feroz. Y el premio Feroz de honor se le concede este año a Mónica Randall. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por venir a la SER.
Gracias por recibirme. Me gusta mucho estar aquí. Me trae muchos recuerdos.
¿Cuándo vino? Por última vez, ¿se acuerda?
Por última vez, no. La primera es la que cuando he llegado al portal me ha venido un flash de la primera vez, que era un portal con hierros, como oscuro, gris oscuro. Y hace muchos años. Vine a un programa de Joaquín Prat, fíjate tú.
Hace ya
parece
décadas.
Que esté hablando de la reencarnación anterior, por Dios. Es otro mundo.
¿Qué supone para usted este premio Feroz de Honor?
Me hace mucha ilusión porque quiere decir que no has pasado en balde por la vida, ¿no? Alguien cuando has pasado te ha visto, te ha retenido la imagen, a lo mejor has retenido algo que has dicho, has dejado algo bueno, que de repente un grupo de personas dicen, ah, esta actriz, esta señorita, qué vi aquello, y piensan, es un premio de honor, con lo cual estoy segura que creen que tengo honor, y eso me importa muchísimo.
¿Cómo definiría usted su carrera?
Ha sido un poco irregular, a lo mejor no la he amado lo suficiente, es una profesión a la cual hay que estar en ella constantemente, y yo a lo mejor le debería haber entregado más de lo que le he entregado.
¿Más aún?
Sí, debería haberle. Me he distraído viajando. He viajado mucho, sí. Hay personas en esta profesión, compañeros míos, por ejemplo, mi querida Concha Velasco era el máximo exponente, que su vida era fundamentalmente trabajar, trabajar y trabajar. Y yo no. Tengo un punto en que tengo de repente que cambiar la mente a otro lado. Y después ha sido irregular porque yo creo que yo tenía un aspecto no muy del tiempo que me tocó vivir, digamos.
¿En qué sentido?
¿No? Era una mujer como sofisticada, como, ¿sabes? Y no era el tiempo de sofisticaciones en nuestro país en aquella época.
¿Qué quiere decir ser una mujer sofisticada?
Pues iba siempre, tenía una cosa como un punto distante, iba siempre muy elegante, muy puesta, muy perfecta, muy cuidando el vestuario, muy. Tenía un punto como distante, yo creo, sí. No era demasiado al uso. No lo era, y eso no creo que haya sido bueno, porque no había un tipo de cine para un tipo de mujeres así, ¿sabes?
O sea, que usted se cogía sus tiempos para viajar.
Sí, eso sí.
Es verdad que ha estado en más de 80 países.
Más de 90.
Más de 90. Pero bueno, eso es medio mundo.
Claro, claro. Me queda solo Oceanía, o sea que ya me tengo que dar prisa porque tengo una edad. Tengo que espabilar con este asunto, sí. Oceanía no, pero lo demás sí. Los otros continentes los tengo bastante vistos. Me gustaría haberlos visto más todavía, más. Lo que pasa es que soy una mujer y aunque he viajado mucho sola, he viajado con amigos, con amores, lógicamente. Pero a veces he tenido amores que no me viajaban porque a ellos no les gustaba viajar. Y entonces yo decía, yo no haré nada malo, pero si no te importa me voy, porque yo tengo que ir aquí, tengo que ir allá, no sé qué. Y me iba y he viajado mucho sola porque el viajero viaja solo. De hecho, el viajero viaja solo. Como mejor se conoce el mundo, como mejor se ve, como más te empapas, ves a la gente, es cuando vas solo. Porque tienes que hablar con la gente, salas a la calle, te comunicas, vas de repente por callejuelas que a lo mejor si vas en grupo vas con otra persona, no. Yo me acuerdo un día en México que estuve un mes sola, que es una barbaridad estar en México un mes sola, pero me organizo bien y voy con mucho cuidado. Y de repente me acordé que era la temporada de las mariposas monarca. Y dije, uy, y era en otro estado. Y me fui, cogí un avión y me fui a ver las mariposas monarca. Eso, si vas acompañado, te dicen, ¿pero qué dices de las mariposas? Se te va la cabeza un poco con las mariposas. Y no se puede hacer. Igual que te digo eso, te digo otras cosas.
¿Cuál es el sitio más recóndito en el que han reconocido?
Un día en una ciudad medio delincuencial de Paraguay, que es una ciudad, no, medio no, totalmente delincuencial, que antes se llamaba Puerto Stresner y ahora se llama no sé cómo. Y entonces estaba pasando, era como de noche, había una bombilla al fondo de una calle que dije, Dios mío. Pero como había unos puestecillos a la derecha, dije, no, no hay ningún peligro. Paso y oigo, ¡oh, Mónica Randall! Mira, uno de los que vendía era un indio que había estado en España. Me conocía de España y se había trasladado a Puerto Stresner a vender. Y después una cosa que me hizo mucha gracia, en la pobre Siria, maravilloso fantástico país que han destrozado esta gentuza absoluta. Pasaba mucho por una zona y yo llevaba entonces el pelo tirante y como con una cola de caballo atado. Y oigo a lo lejos, ¡oh, Isabela la Pantoja! Y dije, Dios mío, esta soy yo, porque lo vi clarísimo. Y cada vez que pasaba el de la tienda decía, ¡Isabela la Pantoja! Como un loco.
¿Cuál es el sitio más mágico en el que ha rodado?
¿Rodado o de visitar?
No, rodado.
No sé si he estado en muchos sitios mágicos rodando. Yo creo que ha sido en Italia, sí. Rodé una película de agentes secretos en aquella época, que es las únicas coproducciones que España podía hacer. Eran para hacer películas o de India con dos trencitas que me ponían, o de mexicana, o de agente secreto. Y entonces fuimos a la zona de Porto Sant'Stefano a rodar, que es una costa maravillosa. Yo recuerdo un atardecer precioso, porque además tenía un novio yo entonces, un novio romano encantador, con el que incluso pensé casarme durante 3 o 4 meses. Al quinto ya...
Se le quitó de la cabeza.
Hasta que llegó el momento de buscar muebles y todo eso, y ya es más serio. Si te dice el novio, bueno, hemos de organizar esto y los muebles, cuidado, cuidado. Sí, pero ese atardecer, sí, estuvo muy bien.
Usted allí en Italia conoció los estudios de Cinecittà.
Cinecittà, sí. Estaban en ruina cuando yo llegué, era una cosa como decrépita, y entonces... Pero a mí, que no solamente trabajar en esta profesión, sino que he sido una cinéfila absoluta, era de aquellas que en Roma o en París, por ejemplo, que a las 2:15 de la tarde ya ponían películas, yo me organizaba la cartelera de forma que veía 4 películas al día desde las 2 de la tarde. O sea, una cinéfila absoluta. Entonces Cinecittà era una cosa mítica para una cinéfila.
¡Qué maravilla!
De aquellas épocas, ¿no? Y cuando entré vi aquellas letras Cinecittà. Y entré, y claro, siempre te imaginas el esplendor. Sí. Y era ya, había una decrepitud. Los pasillos eran con la estructura fascista, ¿sabes? Sí, esa de pasillos largos. Y era como decadente, no había casi nadie, un mundo como frío, pero estaba en Cinecittà, con lo cual me hacía una... Tenía mi camerino en Cinecittà, ¿me entiendes?
La decadencia tiene algo de precioso.
Sí, claro.
Siempre.
Tiene la historia puesta ahí.
Claro.
Si la miras con ojos de pensar un poquito, ¿no? Dices, bueno, por aquí ha pasado Fellini, cuidado, por aquí ha pasado Marcello, o sea que estemos atentos.
Y en esos camerinos ponía ya Mónica Randall, porque Mónica Randall como identidad nace allí en Italia, ¿no?
No, ponía, no creo, ¿no? Pero ponía Mónica Randall, sí, claro, que Remedio.
¿En qué momento Aurora pasa a ser Mónica Randall?
En Italia.
Por eso le pregunto.
Claro, porque mi apellido es Giulia, que es un apellido que ellos también pronuncian. Aquí en el resto de España decís Julia con la J. Pero en Cataluña y en el resto de... En Francia también dicen Julia, en Inglaterra la J pues se pronuncia. Y en Italia me dijeron, pero este apellido no puede ser, porque hay un nombre propio que es Julia. Y a ellos les parecía. Y en aquella época las películas del oeste fiero, estas que hacía yo, a los directores y a las actrices les cambiaban el nombre. Por ejemplo, los directores, uno que se llamaba Roberto De Martino, lo llamaba Robert Martin, le pusieron al pobre Roberto. Y a mí me dijeron que esto de Aurora y Julia no podía ser. Y entonces me trajeron una lista como con 15 apellidos, que me acuerdo que uno era Hamilton, otro Steele, y apareció este Randall con 2 L's al final, y dije, es un poco como a Sabadell. Me pareció que tenía un toque español, una cosa catalana, digo, con las 2 L's. Y entonces Aurora Randall era mucha R. Y como era, yo admiraba mucho a Mónica Vitti, me puse Mónica por Mónica Vitti.
¡Qué maravilla!
Mira tú, y no suena mal, ¿verdad?
¿Quién le sigue llamando Aurora?
Poca gente, la gente del pasado esplendor. Los amigos de toda la vida, esos me siguen llamando Aurora. Pero ya me suena raro cuando alguien me... No me suena... Se me hace muy extraño. Y si no es una voz conocida, generalmente ni lo asimilo. O sea, si es una voz antigua que me da en la cabeza, entonces sí que soy yo. Pero he de pensar un segundo. Realmente lo que he asimilado y lo que me resulta más normal es el Mónica, es curioso.
¿Le llaman por los nombres de sus personajes? Que es algo que muchas veces los actores, las actrices dicen, ¿por qué me llaman como mis personajes?
No.
Mercé tampoco.
Sí, Mercé sí.
¿Anda?
Mercé sí. Con Mercé sí que... Sobre todo yo creo por la voz de Sazatornil cuando me llamaba Mercé. Eso ha quedado... Esa personalidad que tenía Saza y esa voz que tenía Saza, ¿no? Pero los personajes, a pesar de que ha habido dos personajes en dos películas que he querido mucho, que son Cría cuervos y Retrato de familia, y en las dos me llamaba Paulina, que es curioso porque Paulina no es un nombre corriente. Sin embargo, en estas dos películas, no sé por qué, se llamaba Paulina, un personaje que me ha gustado mucho hacer las dos. Pero la que más ha calado es Marcé, claro.
Cría cuervos, de Carlos Saura. Aquello fue lo más parecido que tuvimos en España a la Nouvelle Vague.
Sí, claro, claro. Además, es curioso porque en aquellos tiempos era muy difícil estar fuera y salir fuera y que la gente viera las películas, ¿no? Y yo sé que Cría cuervos estuvo un año en París y un día yo voy todo lo a menudo que puedo a París, ahora menos, pero antes iba mucho porque me gusta mucho, hablo francés y me gusta mucho París. Ahora me molesta un poco el tráfico, no es lo mismo. Y un día iba por los Campos Elíseos y un señor me dice: ¿Vous êtes l'actrice de Cría cuervos? Y digo, ¿será posible? Digo, bueno, más o menos soy una actriz de Cría cuervos. Pero me llamó la atención que un señor por los Campos Elíseos, que iba yo sin maquillar, sin nada, me reconociera, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y fíjate tú, después los éxitos que han tenido nuestros actores y actrices españoles. Imagínate Penélope, no debe poder ir por ningún sitio. Esta chica tan ideal, claro. Javier, fíjate tú qué éxitos, ¿no? Estos actores, o Carmen Maura.
¿Qué diferencia ve entre los actores de hoy y los actores de hace 3-4 décadas?
Lo que ha habido es que tienen la posibilidad de que les vea el mundo. Que no nos engañemos, los artistas, todos los artistas, incluso, fíjate el pobre Van Gogh, ¿de qué le sirvió él que ahora sus obras valgan miles de millones? Él vendió un cuadro a su hermano, que yo sepa, a nadie más. Entonces, si tu arte no tiene difusión, es menor. Si eres un gran actor, pero no sales de Almendralejo, pongamos por caso, ¿de qué importa, no? Y entonces los actores de ahora, todo el esfuerzo que hacen, lo que hay que hacer para crear un personaje, tiene difusión, con lo cual la compensación debe ser, me imagino, enorme, ¿no? Te quedas muy contento, es decir, yo estoy encantada de recibir este premio, muchísimo, me hace mucha ilusión. Imagínate tú que te den el Oscar, ¿no? Debe ser una cosa. Sin embargo, Penélope se ha quedado tan normal, porque es una chica que ha asimilado la vida a su tiempo histórico y porque son gente encantadora, porque hay gente que no lo son, pero yo sí. Y tienen un Oscar. Entonces esto es lo que impresiona, ¿no? La difusión del arte de uno es lo que... Eso es me parece la gran diferencia.
¿Tiene pensado ya el discurso de mañana por ese feroz de honor?
No, porque me dejo... Tengo una cierta facilidad de palabra y generalmente me dejo llevar un poco por los sentimientos que siento en el momento. Sí, he de decir una palabra clave, que no te la voy a decir ahora, que se la dedico a unos amigos míos, porque di esa palabra, por favor, que quiere decir que te acuerdas de nosotros, con lo cual esa palabra clave la voy a decir mañana.
No nos la va a confesar antes.
Es que si te lo digo antes, ya no tiene tanta gracia.
¿Cuándo fue la última vez que paseó a pie por el Valle de Ordesa, en Huesca?
Ah, me estás tocando la parte sensible.
A eso voy.
Está ahondando en la llaga. Está muy informado. Veo que está informadísimo.
Lo intentamos.
Pues yo creo que tendría un año y medio. Desde entonces, un año y medio. Y creo que con un ataque de celos brutal, porque había nacido un primo mío de la misma edad, y mamá estaba encantada viendo al niño, con lo cual yo, que era hija única, sobrina única y nieta única, la nena estaba totalmente... Y llegó de repente a Aragón, y parece ser que perdí el apetito, tuvo que venir papá de urgencia, porque la niña no comía, en un ataque de celos por mi primo, Dios mío. Estás muy informado, ¿eh? Pero después he seguido, sigo, vamos. Es que es la mitad de mi vida, Aragón también. Es una tierra que quiero muchísimo, muchísimo.
¿Usted es feliz?
Yo creo que absolutamente feliz no se puede ser, exceptuando si eres totalmente gilipollas. Vayamos a no engañarnos. Eso creo. ¿Para qué? Pues
encanta.
Puedo decir estas cosas, ¿no?
Sí, hombre.
Es que, a ver... Pero dentro de eso me parece que no está mal. Ser feliz o ser desgraciado depende un poco de la cabecita que tenga uno. Hay que asumir la vida de uno. Es decir, si pretendes estar en un tiempo histórico que no te toca, en una edad que no te toca y en una vida que no te toca, muy mal. Lo inteligente me parece que es asumir en el punto en el que estás, que la vida te ha llevado, o porque te ha llevado la vida, o porque tú has conducido tu vida ahí. Porque me acuerdo un día que me decía Carlos Saura, me había peleado yo con una pareja, y me dijo Carlos Saura, es que tú lo que quieres es estar sola, no te das cuenta que estás conduciendo tu vida para vivir sola. Y me acuerdo mucho de esa frase y dije, tiene razón este amigo mío, es exactamente eso. Y entonces, donde estás, por las circunstancias que seas, de la que sin duda... Uno es el... Lo que yo vivo ahora, yo soy la dueña de mis actos. No puedo quejarme de nada. Es decir, estoy donde yo he llevado el camino para estar. Preferiría tener unos nietos, que me arrebataría tener nietos. Pero para tener nietos hay que ponerse a tener hijos. Claro, es un punto intermedio interesante.
Bastante necesario,
claro,
sí.
Es un punto interesante. Entonces, si he sido remisa, solo una vez en la vida que recuerdo he querido tener hijos, una sola vez. Y ya cuando la naturaleza me decía, cuidado que vas tarde, porque la naturaleza femenina tiene lo suyo, porque aparece un día, esto nunca tuve vocación materna, no demasiada, pero de repente un día, y también una circunstancia personal determinada, dije, pues ahora podría ser. Pero la criatura no vino, con lo cual los nietos tampoco están. Y eso sí me fastidia muchísimo, muchísimo. Fíjate tú.
Mónica Randall, disfrute muchísimo mañana en la eso entrega de Feroz de Honor.
Sí, me hace mucha ilusión, la verdad. Hombre, espero disfrutar. Si no disfruto en un acto así, entonces la tonta del todo seré yo, ¿no? Y no lo acabo ser del todo. Mónica Randall, gracias.
Gracias por venir a Hora 25.
Gracias.